Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y estrenar horario aquí en Conoce Tus Derechos. A partir de este miércoles estaremos a partir de las 12 del mediodía. Gracias a mis compañeras y compañeros que hacen posible este espacio, Perla Ibáñez Auxillo, David Rodríguez Barrera. Yo soy Claudia Álvarez Medrano y agradezco infinitamente tu compañía. El día de hoy aquí en el programa nos acompaña Julio César Bermúdez Paz, él es capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hablaremos de promover la sensibilización a propósito del mes del orgullo LGBTTIQ+. CDEDH pues siempre trabaja a favor de este sector de la población y se acerca este día, se acerca la marcha, no exclusiva de ellos, sino también de todas las personas que la apoyamos. Querido Julio César, bienvenido. ¿Cómo
muchísimas
estás?
Gracias, Claudia. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y sobre todo, pues, con el placer de estar aquí en este programa.
Gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias por estar. Fíjate que estaba desglosando las siglas. Antes de que llegaras estaba revisando, porque de repente decimos LGBT o TT y nada más hasta ahí. Y la verdad es que, bueno, cada una de estas letras tienen una razón de ser. Originalmente, o bueno, correctamente es LGBTIQ+. Rápido, L por lesbiana, G por gay, B por bisexual, T por transgénero, T por transexual, T por travesti, I por intersexual, Q por queer y, bueno, lo que va pues sumándose, si se puede decir así de esta manera. Es decir, la comunidad diversa es grande y se ha ampliado con el paso de los años. ¿Es correcto esto?
Bien, pues bueno, más que nada, no es la cuestión que se haya ampliado, sino que los estudiosos en el tema abordan esta situación, desde el punto de vista que siempre ha existido. O sea, es decir, que la comunidad diversa siempre, más bien población diversa, siempre ha existido. Entonces, esta situación, pues bueno, no es tanto como el hecho de que sigan surgiendo, que como muchas personas comentan, bueno, es que ya no sabemos cuántos integrantes tiene el acrónimo LGBT, porque cada vez son más y se inventan más cosas. No es que se inventen, siempre han existido. La diferencia con, no sé, un siglo, dos siglos o inclusive algunas décadas antes, es de que esta situación no se le ponía tanto foco o no se le ponía tanta atención, bien, porque solamente se concebían dos formas de sexualidad, o dos formas de vivir el cuerpo, dos formas de ser persona, hombre y mujer, y punto, ¿no? Con todo lo que esto, entre comillas, implicaba, ¿no? Es decir, el hecho de que solamente si eres hombre, tienes un camino determinado, si eres mujer, tienes un camino determinado, y eso es, yo creo que de las mentiras más grandes en la historia de la humanidad, porque no es así. O sea, realmente los cuerpos siempre se han vivido de manera distinta, siempre. Ha habido muchas culturas que han experimentado este tipo de situaciones muchos siglos, inclusive milenios antes, donde, por ejemplo, el hecho de las relaciones homoeróticas eran completamente permitidas, y no permitidas, eran completamente aceptadas, naturales, eran una cuestión de su día a día. O como, por ejemplo, que las mujeres, ¿no? Yo creo que todos podemos recordar esta historia de las Amazonas, ¿no? Uh-huh. De este grupo de mujeres que eran guerreras y que eran una sociedad perfectamente bien estructurada de puras mujeres, bien, donde no necesitaban el papel masculino para poder subsistir. Entonces, esta situación más bien de las concepciones de los cuerpos o de las vivencias de la orientación, expresión e identidad de género, bien, se ha, digamos, en tiempos mucho más recientes, se le ha puesto un poco más de foco, se han identificado ciertas situaciones particulares y se les ha dado un nombre. Bien, esa es la única diferencia con siglos, incluso milenios antes.
¿Diríamos entonces que se ha visibilizado?
Sí, por
la
supuesto.
La diversidad.
Claro, se ha visibilizado. Porque, bueno, también tenemos que tomar algo muy en cuenta. No podemos llamar homosexualidad, por ejemplo, a las prácticas homoeróticas de la Grecia antigua, por ejemplo, o de Roma, porque ese es un término mucho más actual, ¿bien? Entonces, las prácticas que se hacían anteriormente tenían otras concepciones distintas, pero las podíamos conocer ahorita como homosexualidad, por ejemplo, o lesbianismo, o intersexualidad, ese tipo de situaciones. Pero sí, esto es un elemento que me parece importante resaltar, porque no podemos catalogar los eventos de tiempos anteriores como los conocemos actualmente, como por ejemplo la cuestión de los derechos humanos. ¿Bien? Si hablamos de los derechos humanos en la actualidad, tenemos una concepción perfectamente bien definida, pero si nosotros volteamos a ver, tal vez en la colonia, aquí en por ejemplo, en el territorio que actualmente conocemos como México, pues no era, los derechos humanos no eran los mismos, ¿bien? Los derechos eran distintos, ni siquiera eran derechos humanos, eran otro tipo de prerrogativas.
Es decir, también con el paso del tiempo hemos empezado a nombrar.
Por supuesto.
A nombrar por su nombre.
Claro. Y es que aquí lo importante, Claudia, es de que debemos tener en cuenta que lo que no nombramos, bien, no existe. Uh-huh. Y lo que no existe, pues no tiene derechos. Entonces, es importante que siempre nombremos las cosas como son y por lo que son. En algún momento, fíjate que dando justamente esta charla con algunos servidores públicos, uno de ellos, bastante molesto, se levantó y me dijo, bueno, pero es que ¿cuál es el empeño de ustedes en ponerle nombre a todo o en clasificar todo? No es que los clasifiquemos. Es de que el hecho de que lo nombremos...
Pues si no son cosas, ¿no?
Claro, por
no
supuesto.
No son objetos ni artículos.
Es correcto. El hecho de que los nombremos también
ni
es parte de la dignidad.
Ni grupos de números.
Es correcto. Entonces, es necesario nombrarlos. Es necesario decir, aquí están, existen, siempre han existido. Son grupos, son población que siempre ha coadyuvado, siempre ha paga impuestos, trabaja en favor de la comunidad, todo eso. ¿Por qué no mencionarles?
Son seres humanos.
Por supuesto.
¿Por qué es población y no comunidad?
Bien, porque comunidad es un concepto que tiene que ver más con una cuestión limitada. O sea, es decir, tanto de territorio como de integrantes. Bien, o sea, que nosotros podemos llamar comunidad, por ejemplo, a un grupo de personas que vive en un territorio determinado, en un pequeño territorio determinado, bien, y que comparte ciertas prácticas, tradiciones en común. Pero hablamos más bien de población porque esto no se resume, a un solo pequeño demarcación geográfica, no. La población existe en todo el país, bien, existe en toda Latinoamérica, en toda América y en todo el mundo. Entonces, por eso no le llamamos comunidad. En realidad, el hecho de llamarle comunidad es un término más coloquial, bien, porque en algún momento así fue como se le conoció. No es incorrecto en realidad, pero digamos la manera más adecuada sería población, porque es un sector poblacional.
Ahora que mencionas el ejemplo de del funcionario que refieres, supongo, Julio César, que promover la sensibilización respecto a este tema pues se vuelve sumamente complicado, porque si bien sí se ha avanzado un poco, ¿no?, en el terreno del respeto, de respetar íntegramente a la población diversa, pues claro que todavía hay otra población que se resiste, que los ignora, que cree que con decir, ay, no, es que yo no los molesto y yo no digo nada, cada quien su vida y todo ya cumplió, ¿no? Cuando en realidad sí requerimos de integrar a la sociedad. Debe ser en ocasiones muy, muy complicado.
Sí, es complicado porque, hablando justamente de ese tema, una anécdota que me agrada bastante comentar. Fíjate que yo me he encontrado con todos estos, con todas las charlas que yo he dado, hay un común denominador. los que se resisten a este tema no son las generaciones, digamos, más jóvenes. Son las generaciones, de los 2000 para atrás prácticamente, son los que se resisten a este tema. Las poblaciones de los 2000 en adelante generalmente tienen mucha más apertura a este tipo de temas. Entonces, si nos encontramos nosotros una persona que, digo, no es una generalidad, digo, es una cuestión que he notado en común, generalmente las generaciones de los 2000 para atrás son muy renuentes a estos temas. Y sí es complicado porque te encuentras con muchas ideologías distintas, ¿no? Y también es parte de la labor de los capacitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues no lidiar, sino también tratar de entender que esta situación pues todavía es una situación que causa escozor o incomodidad en algunas personas, pero que es importante que incidamos de forma permanente y constante en la administración de estos temas. Y sobre todo en la cuestión de la información adecuada. Fíjate que esto es, yo creo que el mayor de los problemas que existe, la cuestión de la desinformación. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la concepción de que la población diversa sexogenérica es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos en una persona homosexual, en un chico homosexual, generalmente las personas piensan que los chicos homosexuales son aquellos que salen, digamos, como depredadores sexuales y que, pues no sé, que a lo mejor vamos a estar en la plaza de armas y que está un chico homosexual arriba de un árbol esperando que un incauto heterosexual pase y echasle encima. Eso no es cierto. Por supuesto que no es así. Además, también a las chicas, por ejemplo, lesbianas, bien, no le van a hacer absolutamente nada a otra chica en un baño público. Ni tampoco un chico homosexual está esperando a otro chico para hacerle algo en un baño público. No es así. Es una completa desinformación. Es, por ejemplo, el hecho de que en algunas escuelas dicen, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos chicos homosexuales o chicos gays, pero nos da miedo de que pasen a los baños y le hagan algo a sus compañeros. O luego algunos compañeros dicen que tienen miedo de pasar con ellos porque tienen, no sé, de que van a hacer algo. Eso no es verdad. Eso es completamente mentira. Entonces, es parte de la desinformación que muchas personas, me atrevo a decir, que han aprovechado justamente como para seguir inculcando esta cuestión de estos crímenes de odio por homofobia, o más bien estos discursos de odio, perdón, en contra de la población LGBT. Entonces, así nos podemos encontrar un montón de situaciones. Por ejemplo, esta situación del gobernador de Puebla, bien, que vetó esta ley de identidad de género. Entonces, en su discurso, en su justificación de por qué vetó la ley, decía, pues, bueno, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, decía que, pues, que las infancias no se tenían que tocar y que, pues, las infancias trans no era algo bueno, que porque no se iba a poner a los niños a hacerles intervenciones quirúrgicas o ministrarles tratamientos hormonales, que eso estaba incorrecto, y no es así. Una infancia trans no es aquella que se hormoniza o no es aquella infancia que se interviene quirúrgicamente hablando como para poder hacerle una modificación en sus genitales. No es así, de ninguna manera. De hecho, una Kenia Cuevas, que en este caso es una activista muy importante en los derechos humanos de las personas trans, dijo algo particular la última vez que vino a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me pareció revelador y fantástico. Decía, es que las personas trans no necesitamos una intervención quirúrgica y no necesitamos un tratamiento hormonal para considerarnos personas trans, porque eso también es parte de los estereotipos. O sea, es decir, estamos luchando contra ese estereotipo de que la persona trans quiere o más bien tiene más bien que cumplir ciertas características, cierto fenotipo para considerarse trans, y no es así. Al igual que los hombres trans. Entonces, eso me pareció muy revelador porque tiene toda la razón. Una persona trans no es aquella que cumple un estereotipo determinado, es aquella que tiene esta concepción propia de su identidad, de su expresión de género y que, pues bueno, es parte inherente de cada una de las personas.
¿Cómo debiera ser la educación de las infancias al interior de las familias, Julio César, para pues entender que debemos respetar a las personas por quienes son, no por cómo son? Porque en este terreno hay discriminación, hay, bueno, se juzga, hay prejuicio, Y si fuéramos una sociedad educada en ese aspecto, quizá no tendríamos por qué estar hablando de sensibilización. Si desde pequeños, pequeñas, entendemos que hay una población diversa, sexogenérica, y que tengamos la edad que tengamos, hay maneras de irlo entendiendo y descifrando. ¿Cómo debieran educarnos para no llegar a cuestiones tan, pues a veces tan lamentables, ¿no? Como los crímenes de odio, por ejemplo, la segregación, la discriminación, claro, el rechazo.
Pienso que el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para una educación, digamos, integral en esta materia, sería derribar los estereotipos y los prejuicios. Pienso que ese sería el primer paso. Por supuesto que se dice sencillo, pero no es nada fácil.
No, claro.
Por ejemplo, el hecho de nosotros no estar inculcando esos prejuicios sobre las orientaciones, expresiones e identidades de género, pienso que es un paso fundamental. Porque de esta manera nosotros vamos a, nosotros, bueno, como un niño pequeño, va a ir comprendiendo, entendiendo que no se trata solamente, no se trata de una cuestión perversa. No se trata de una cuestión ni desviada, ni mala, ni patológica, ni como muchos te he escuchado que psiquiátrica. No.
O sea, no es una enfermedad.
De ninguna manera.
De hecho, ya se quitó, sí, ¿no? Por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, ya desde los década de los 90, esto ya no existe.
Que realmente es muy reciente, ¿no?
Sí, lo vemos
en un sentido frío,
por supuesto. Exacto. Pero fíjate que esto es bien importante porque el hecho de que nosotros dejemos de ministrar esos prejuicios a nuestros hijos va a aportar de manera importante un avance en la cuestión de la inclusión, no solamente para las personas de la comunidad disidente sexogenérica, sino para todos los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en estado de movilidad, migrantes, mujeres, indígenas, todos. Entonces, si nosotros comenzamos con esta situación de derribar los prejuicios, más bien, simplemente no administrarles prejuicios a nuestros hijos, eso va a ser un avance importantísimo. Porque de esta manera vamos a comenzar a ver a las personas por lo que son personas, ¿bien? Y no nos vamos a hacer ideas previas a que nosotros conozcamos a una persona en particular. Mira, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, Claudia, si me permites.
Adelante.
Fíjate que el día de ayer estábamos platicando también con una compañera con respecto a los medios de comunicación y cuál era el papel de los medios de comunicación en esta situación. Fíjate que juegan un papel muy importante los medios de comunicación, tanto en lo bueno como en lo malo. O sea, es decir, nosotros podemos recordar muy seguramente a personajes homosexuales, por ejemplo, de alguna televisora. Entonces, si nosotros pensamos en estos personajes, los pensamos en un estereotipo. Si te fijas, todos tienen más o menos el mismo fenotipo, forma de vestir, de hablar, ¿bien? Entonces, resulta ser que esto genera un prejuicio, ¿bien? Porque la mayoría de las personas piensan que las personas homosexuales tienen que cumplir con estas características, hablar de determinada manera, moverse de determinada forma, vestirse de determinada manera, y eso no es así, es completamente erróneo. Lo que muchas personas también no entienden es que no, las personas de la comunidad disidente sexogenérica no son bichos raros, no son bichos que encontramos en algún exóticos, no, de ninguna manera, pero también hay que hacer otra pequeña acotación. Sí hay personas, bien, que cumplen este fenotipo, que cumplen esas características y también está bien porque es parte de su decisión, es parte del libre desarrollo de la personalidad. Pero a lo que voy con esto es de que no todas las personas tienen que cumplirlo para ser homosexuales. Y fíjate también en esta parte algo muy interesante. Hay personas que yo, por ejemplo, muy comúnmente he escuchado que dicen, bueno, es que tal persona no parece homosexual o no parece lesbiana. A ver, espérame. ¿Cómo que no parece? No, sí, pues mira, es que se ve muy varonil o se ve muy femenina o habla muy, muy bonito. Es más, una persona una vez me dijo, no, es abogado y no es estilista. Como, y dices, Dios mío, es que esto no es así. O sea, realmente una
Perdón,
persona homosexual. Sí,
perdóname.
Por supuesto. No te preocupes. Es que es parte justamente de las cuestiones sociales que concebimos como esto. Y por supuesto que es risible. Porque, bueno, no a veces las personas no tenemos como este alcance a lo mejor. O esto nos damos esta oportunidad de pensar que una persona homosexual no necesariamente tiene que ser estilista. Ojo, y si es estilista, perfecto. correcto, es su elección y está muy bien, pero pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, doctores, pueden ser químicos, doctores,
albañiles,
exacto, mecánicos, electricistas,
pueden manejar
topo,
una combi,
claro,
o sea,
no, y pueden ser tan rudos como cualquier otra persona, es decir, pueden cumplir o sea, está mal que lo diga de esta manera, pero pueden cumplir esos mandatos de masculinidad de forma cabal, como le diría Laura Rita Segato, de forma cabal los pueden cumplir bien, no sé, si lo vemos desde el punto de vista, desde la idiosincrasia mexicana, pueden ser esas personas que montan a caballo y que traen sombrero, bigotones y que se toman un trago, un shot de tequila sin hacer ningún gesto y son buenos para el fútbol y son buenos para ligar y todo lo que quieran, lo pueden cumplir. Y es que es parte de los estereotipos justamente que tenemos que derribar. Las personas homosexuales no tienen que cumplir, no tienen que tener ciertas características. No, porque es eso, no son bichos raros, son personas como cualquier otra y tienen o deben de tener más bien el reconocimiento a las riendas de su vida como cualquier otra y decidir qué es lo que quieren hacer con su vida. Y para esta cuestión también es importante mencionar que pues bueno, de entre muchas otras cosas que hemos vivido con servidores públicos, lamentablemente vemos que muchos servidores públicos son muy, tienen una idea muy, muy mala de lo que es o muy errónea de lo que constituye la comunidad, de la población, perdón, disidente sexogenérica, y esto genera desgraciadamente cotos de violencia pues permanente. Porque son personas que no tienen la disposición de cambiar, las ganas de una visión distinta. Y pues bueno, esto definitivamente abona de manera pues negativa a la administración de los derechos humanos.
Fíjate, que tristeza, ¿no?
Sí, por supuesto, porque se supone que las personas
que
deberían defendernos
las riendas,
exacto,
de este Estado y
son
no
de las primeras que luego nos tenemos que cuidar. Ojo, no todas.
No, desde
bien,
luego.
Hay,
no.
Hay personas valiosísimas y que tienen mucha apertura, pero sí me ha tocado encontrarme con algunas que inclusive al final de las charlas llegan conmigo. Me acuerdo mucho de una persona que llegó conmigo ahí en la comisión. Se paró enfrente de mí, pero de una manera un tanto cuanto agresiva, hasta intimidante, se podría decir. O sea, se paró muy en seco enfrente de mí, me volteó a ver hacia arriba, era una persona un poco más bajita que yo, y me dijo, pues muy bonita su plática, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sí. Digo, bueno, pues está bien, si no está de acuerdo, perfecto, no tengo ningún inconveniente. Digo, al final de cuentas, ustedes son los servidores públicos, ustedes son los que van a tener algún tipo de sanción, de queja, de denuncia, y si no lo quieren aceptar, muy bien. A final de cuentas, yo ya lo sé, yo ya lo aplico, yo hago desde esta perspectiva mi trabajo bien, entonces, pues bueno, yo cumplo con mi parte de ser servidor público, cumplo con mi parte de llevar el tema a ustedes. Si no lo quieren aceptar, tampoco los puedo obligar.
Fíjate que ya casi se nos termina el tiempo, Julio, que tú crees. Entiendo que y debemos entender que este camino hacia el respeto, hacia el entendimiento de la población diversa, pues también es un tema sin duda de educación. A veces pues como que dejar un poco el conservadurismo a un lado, ¿no? El tema pues religioso creo que tampoco debiera estar peleado con cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de seres humanos al final del día, ¿no? Con alma, con espíritu, con nuestras actividades, que son económicamente activos, que son propositivos, que son personas, que cuesta tanto trabajo entender que estamos enfrentando, o sea, que tenemos enfrente personas y seres humanos.
Y claro, fíjate que interesantísimo que toques este tema de la religión, porque fíjate que, históricamente, ciertas religiones, tampoco quiero hacer hincapié en alguna, han tenido como esta situación de rechazo hacia las poblaciones disidentes sexogenéricas, ¿no? Pero resulta ser que, paradójicamente, o más bien muy oportunamente, me parece muy excelente, hay un grupo, por ejemplo, aquí en Michoacán, bien, el cual va a participar en la marcha.
Es el sábado, ¿verdad?
Este siguiente sábado a las 4:45 de la tarde, que se llama, si mal no recuerdo, perdónenme compañeros si lo digo de forma inadecuada, perdónenme, si mal no recuerdo se llama Otro Rebaño, que es un grupo justamente de personas que tienen un acercamiento muy importante con la religión, bien, y que han y que tratan de hacer, de picar piedra en este aspecto para incluir justamente las personas de la comunidad disidente sexogenérica y que no se les discrimine en esas cuestiones de la religión. Evidentemente esa cuestión, pues bueno, los cánones oficiales de la religión, de ciertas religiones, tienen sus embajadores, se puede decir así, sus ministros religiosos. Ellos, hasta donde yo sé, no son ministros religiosos, pero sí acercan esta cuestión de la espiritualidad con las personas de la población disidente sexogenérica, lo cual me parece fantástico y revelador.
Pues es una buena noticia.
Claro.
Y finalmente esperanzador también. Bueno, ay Julio, pues ya nos vamos. ¿Qué hacemos si algún servidor o algo y pues comete una falta o una pues violación de derechos humanos a una persona de la población disidente sexogenérica?
Perfecto. Hay tres formas. Una es en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una queja. Pues con nosotros estamos ubicados en la calle Fernando Montes de Oca, número 108, de la Chapultepec Norte. Los servicios son completamente gratuitos. El teléfono que tenemos es 443-173-500. Ese es uno. El otro puede ir a la COEPRED, que es el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en el Estado. Este consejo, pues bueno, está ubicado por acá, no es comercial, es por Cotsco.
No, bien, adelante, claro,
No me sé el domicilio exacto. Y el otro es una denuncia en la Fiscalía, porque la discriminación es un delito en Michoacán.
Bien, muchísimas gracias, Julio César Bermúdez Paz, capacitador de la CDH. Hasta en otra ocasión, porque sabemos que es un tema ante el cual debemos seguir sensibilizándonos, emprender un camino de respeto, un camino de integración y un camino de contribuir también en la preservación de los derechos humanos de la población diversa. Así que muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Hasta en otra ocasión.
Por supuesto.
Gracias. Gracias también a Perla Ibáñez Ausillo, a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano. Tengan un gran día. Pásenla muy bien y recuerden, a partir de hoy, conoce tus derechos a las 12 del mediodía. Así que el siguiente miércoles a esa hora nos encontramos. Gracias.
Escuchaste Conoce tus derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.